Para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y hoy es viernes 23 de febrero. Y entre los temas que he seleccionado, vamos a hablar de Juan Carlos Unzué, su intervención en el Congreso y sobre todo he rescatado una entrevista que pudimos hacerle en Hace Prensa hace un par de meses. Vamos a hablar del tercer aniversario de la guerra en Ucrania a raíz de un artículo que ha publicado Antonio Rubio y a raíz fundamentalmente de que el 24 de febrero se cumple esta triste onomástica. Y vamos a hablar de un informe sobre el uso de inteligencia artificial en las aulas, un informe que nos va a contar Fernando Rodríguez Borlado. Y en las pistas culturales vamos a hablar de Benevolencia, una novela que nos va a aconsejar Ana Zarzalejos. Vamos a hablar de Diario de un escándalo y La estrella azul. Vamos a hablar del documental Navalny, que aunque ya hablamos en su día, la actualidad llama a volver a revisar este interesantísimo documental. Y vamos a hablar de dos podcasts que me han llegado por sugerencias de los oyentes, a los que desde ahora agradezco su aportación. Así que vamos empezando. Porque olvidaste las razones para estar aquí, porque dejaste las palabras que quería decirte. Ya me dijeron que te olvide, que el tiempo te cure y sigue, pero tú sigues aquí. Ya me dijeron que el amor no mata, pero si te...
Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas ahí en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí? Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Te prometo nunca.
Ha sido para mí la noticia de la semana, por delante de elecciones, de sesiones de control al gobierno o de tractoradas. El martes pasado, Juan Carlos Unzué, junto con otras personas, participaba en unas jornadas en el Congreso sobre la ley ELA, la ley que todavía se sigue dando vueltas en España, para defender a los enfermos de esclerosis lateral amiotrófica, a unos enfermos que necesitan de unos medios, de unos cuidados y de una inversión en investigación que ahora mismo no tienen, y no tienen porque la ley ELA lleva años metida en un cajón. Y sorprende cuando en España hay muchísimas leyes que se han tramitado por vía de urgencia, leyes que afectan a diferentes colectivos, a diferentes minorías. Se puede entender que los enfermos de ELA, son 4.000 en España, son una minoría, pero desde luego es una minoría muy necesitada y que requiere, ya digo, de un trámite de urgencia, porque como muchas veces dice Juan Carlos Unzué, si algo no tienen estos enfermos es tiempo. Hace un par de meses entrevistábamos precisamente a Unzué, nuestro compañero Jaume Figa, le entrevistaba con motivo de la presentación de un documental que también es muy interesante sobre la vida de este jugador de fútbol, entrenador, que dedica ahora todas sus fuerzas precisamente a hacer visible esta enfermedad, y él repite muchas veces, ¿no?, lo que es invisible no existe, y aprovecha su tirón mediático, su carisma y su mentalidad de trabajo en equipo para hacer visible y para defender la investigación, la dotación en medios, las ayudas y los cuidados que requieren estos enfermos, que además son muy importantes porque, como afirma en la entrevista que, ya digo, publicamos en Hace Prensa, muchas veces esta falta de medios, de cuidados, es lo que hace que algunos de estos enfermos quieran recurrir a la eutanasia y que pueda o que no puedan vivir una vida digna La verdad es que yo, releyendo ahora la entrevista a raíz de todo esto que ha pasado en España en los últimos días, es un chute de energía, de cómo afronta, cómo acepta. Él habla de ese verbo, ¿no? Que cuando aceptó la enfermedad, la vida le cambió, y cómo dice que, a pesar de la dureza de la enfermedad, es una entrevista muy realista, porque la postura de un Zoe es muy realista. La enfermedad le ha quitado muchas cosas, pero también le ha dado otras, y cómo afronta esa lucha contra la enfermedad de la misma manera que ha afrontado otros retos en su vida, a través del compañerismo, del trabajo en equipo y del espíritu de lucha, en el fondo. La verdad es que os animo a que leáis la entrevista, y ya digo, me parece uno de los acontecimientos de la semana. Yo creo que nos ha, desde luego en España y probablemente al otro lado del charco también, nos ha espabilado esa recriminación. Seguro que habéis visto las imágenes cuando Unzué pregunta cuántos diputados están y levantan la mano 5 diputados, pues, de la Comisión de Sanidad. Y ya digo, da pena, porque hay otras necesidades mucho menos necesarias que se han tramitado con urgencia, cuando esta ley sí que requiere que salga adelante cuanto antes. Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Little Jackie Paper loved that rascal Puff. La semana pasada se nos quedó colgado un tema que yo quería, la verdad, recuperar, aprovechando que tengo aquí a Fernando. Escribiste sobre la inteligencia artificial en las aulas a partir de un estudio. Cuéntanos un poco, tu titulas Inteligencia Artificial en las aulas, seamos prudentes. ¿Cómo se llega a esta recomendación?
Pues mira, el estudio para mí tiene interés. El estudio, por cierto, es la iniciativa es de Empantallados, que es una iniciativa de la red de centros de enseñanza de fomento. Y para mí tiene interés porque, aunque todavía es muy difícil medir el impacto que la inteligencia artificial tiene en la educación, creo que hará falta esperar años para esto, pero sí se puede ir preguntando las sensaciones, los miedos o, al contrario, las ventajas que piensan que puede tener, sobre todo la gente que está implicada en esto, o sea, padres, alumnos, profesores, y esto es lo que hace el estudio. Es una encuesta de 900 personas, creo que es, de estos tres colectivos, y para mí tiene interés porque a veces pasa en educación y pasa en otros ámbitos, ¿no? Sí. Pero nos lanzamos a grandes reformas, a grandes iniciativas, sin preguntar mucho las sensaciones.
Hablando de la demanda social, claro, en el artículo, y sin embargo luego la demanda social quizá,
claro,
no es tanta.
Claro, entonces creo que esta encuesta precisamente ayuda a entender, pues, en concreto, qué ventajas y qué desventajas ven los que están ahí, digamos, en la escuela.
Dices, ahí al final parece ser que los que están más reacios o los que realmente recomiendan prudencia son los
profesores. Sí, son sobre todo los profesores. Sí, esto es interesante, la verdad.
¿Por qué? Además tú puedes decirnos por qué.
Claro, yo como profesora aquí soy juez y parte, ¿no?
Claro.
Yo creo que es interesante porque, a ver, por parte de los padres a veces pienso yo que se asocia inteligencia artificial, pues a personalización de la educación, ¿no? Formas de que, y es una, realmente es un potencial que tiene la inteligencia artificial de personalizar la educación, pero yo creo que los profesores lo que están viendo en directo es que el uso principal que quizá los alumnos, por lo menos por ahora, puedan dar a la inteligencia artificial es el uso de ChatGPT como manera de...
Para trabajo.
Trampear. Sí. Y entonces es lo que están viendo los profesores, ¿no? No digo que no vean las otras capacidades, el otro potencial, porque de hecho cuando se les pregunta sobre si puede en el futuro tener un impacto positivo sobre el mercado laboral, o sea, que los chicos encuentren trabajo y tal, pues opinan que sí, pero dicen, bueno, pero por ahora seamos prudentes, porque creo que lo que están viendo, y además que también lo dicen los propios alumnos, cuando se les pregunta a los alumnos para qué lo están utilizando más, la respuesta es esto, ¿no?
Es para los trabajos.
Que es justo lo que menos recomiendan tanto padres como profesores, que se utilice para esto, ¿no?
Y por último, ¿cuál es la percepción de los alumnos? ¿Qué opinan los alumnos, que en realidad son los que van a utilizar y a los que más les debería interesar conocer porque por otra parte dices la inteligencia artificial creo que ha llegado para quedarse.
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Cuál es la percepción de los alumnos sobre pues este estudio?
Sí, es curioso y es, en fin, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, yo, a mí me hubiera gustado que se preguntara más, más a los alumnos y quizá no tanto a los padres, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero el caso es que lo que dicen es, por un lado, que o sea, son los menos interesados en, digamos, aprender más en general sobre herramientas tecnológicas relacionadas con inteligencia
artificial.
Porque ya saben,
¿no? Okay.
Quizá porque ya saben, quizá porque le llama menos la atención. Han nacido ya con eso, más o menos, incorporado, sí. ¿No? Y entonces, eso por un lado. Entonces, opinan que es útil que se utilicen herramientas de inteligencia artificial en la educación, así en general, pero no están dispuestos a, digamos, perder tiempo de instrucción para que se les enseñe a utilizar herramientas. O sea, pienso que no estaría muy de acuerdo en que se dedique, pues eso, un tiempo que se puede dedicar a otras materias a explicarles cómo utilizar herramientas. Pienso que eso lo van a saber.
Lo van a aprender.
Lo van a aprender de otra manera y que, bien, pues si hay herramientas de inteligencia artificial que nos ayudan en la aplicación de alguna materia, pues fantástico, incorpórense, pero que no dediquemos un tiempo ahora a este asunto, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernanda. Es que es un tema que, como tú dices en el artículo, está un poco en pañales, que el estudio es más de percepciones que de realidad. Pero bueno, es que está muy bien ir preguntando porque esto es una... Esto es lo, no diría que es lo que viene, sino que es lo que...
Es lo que está, probablemente.
Muchísimas gracias.
De nada. Hey, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Can't start a fire without a spark. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark.
Mañana sábado 24 de febrero se cumplen 2 años de la llamada operación militar especial que lanzó Vladimir Putin contra Ucrania y que marcó el inicio de una guerra que, ya digo, entra en su tercer año. Y Antonio Rubio escribe esta semana un artículo muy interesante en AC Prensa dando algunas claves de no solamente del conflicto y de cómo está ahora mismo el conflicto, sino de todo lo que hay detrás a nivel de ideas y de visión, fundamentalmente la visión que tiene Putin y que hace unos días en el fondo describía en su entrevista con Tucker Carlson, el ex presentador de Fox News, una entrevista en la que por supuesto defendió esa operación militar especial para desnazificar y que vendió como una acción de legítima defensa, en la que habló de la Gran Rusia, en la que volvió a dar su peculiar lección de historia, hablando de que Ucrania en realidad no existía, eso es una parte de Rusia para él, y criticando el apoyo de los aliados, especialmente de Estados Unidos, por ser los culpables de que la guerra se haya estancado y se haya alargado, porque siempre se vendió, o Putin siempre entendió, que el conflicto iba a ser un conflicto muy rápido, muy ágil. Cuenta también el artículo toda la trastienda religiosa que hay en el conflicto, los lazos de Putin con la Iglesia ortodoxa, esa visión casi mesiánica que tiene de él mismo y toda esa lectura del alma rusa con un carácter místico que lo hace conectar con Dostoyevsky y que en el fondo es una especie de argamasa, de mejunje entre nacionalismo, religión, en fin, una fórmula, una receta peligrosa a la hora de afrontar cuestiones políticas y a la hora, en definitiva, de afrontar el conflicto. Y habla también Antonio Rubio, pues como al final es una guerra de desgaste, una guerra en la que para Ucrania no perder es ganar y ha planteado desde el inicio, o desde luego, sí, desde el inicio prácticamente, quizá al principio no tanto, pero como una guerra de defensa, de resistir. Y como Putin, después de la ofensiva inicial, también cuenta con el tiempo como uno de sus aliados y piensa que el alargar la guerra terminará mermando el apoyo de los aliados, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, y será su momento. Pero aunque cuenta con el tiempo, también existe el temor de que en algún momento pierda la paciencia y vuelva a una ofensiva similar a la del inicio de la contienda. Ya os digo, os animo a leer el artículo, hay muchas más claves, hay muchas más reflexiones de expertos, algún politólogo que ha comparado a Putin con Napoleón y su idea del imperio, esa mentalidad de imperio de la Gran Rusia. En fin, algunas de las claves que están detrás de lo que no deja de ser una triste onomástica, que es ese empezar un tercer año de guerra.
Pistas culturales para el fin de semana.
El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor, un solo fin.
Hoy la primera pista cultural me ha venido dada porque Ana me ha recomendado vivamente esta mañana un libro y le he dicho, no me lo digas solamente a mí, díselo a todos nuestros oyentes. Entonces, ¿de qué libro hablamos?
Hablamos de Benevolencia, de Meredith Hall, que en realidad es de 2021, pero se ha publicado ahora en español, entonces es reciente aquí. Tengo que decir que es muy triste, es lo único que ahora
eso
me
entra. Aviso.
Es un aviso. Pero me lo recomendaron antes de ayer y ya me lo he leído, por si eso da una pista de cómo
sí,
lo he devorado.
Desde luego.
Pero bueno, es un libro, digamos, como muy bello, no se me ocurre otra forma de describirlo. Sigue un poco la línea de la narrativa de Marilynne Robinson, muy bucólico, muy de la interioridad de los personajes, y en realidad narra la historia de la familia Senter, que viven en una granja y que muy al inicio de la historia se enfrentan a una tragedia, y cuenta desde el punto de vista de tres personajes cómo se enfrentan con el paso del tiempo, cómo lidian con esa tragedia. Así que nada, insisto, aviso, es muy triste, pero merece mucho la pena leerlo.
Pues muchísimas gracias, Ana.
Me gusta buscar un personaje que sea difícil de entender. ¿Por qué es así? ¿Nació así o se hizo así?
Creía que eras más alta. Lo pareces en la tele, pero somos casi iguales.
Secretos de un escándalo es la última película de Todd Haynes, que es el director de Carol o Lejos del cielo. Un director al que le encantan las relaciones morbosas, tortuosas y los dramas apasionados. Y aquí no iba a ser menos. Nos cuenta la historia, todo se centra en la relación de una mujer de 36 años con un adolescente de 13, pero la película no cuenta ese romance, sino que lo que nos cuenta es 20 años después, cuando ellos están felizmente casados, la investigación que hace una actriz que quiere meterse en el papel de la protagonista de este romance tan, tan extremo. Tenemos dos grandes actrices, Natalie Portman, que interpreta a la actriz, y Julianne Moore, que interpreta a la protagonista del romance. Y la verdad es que es muy sugerente el juego de espejos que hace Todd Haynes en esta película. Es cine dentro del cine, y ese aspecto metacinematográfico le sirve a Todd Haynes para hacer una disección y una crítica que en este caso, Todd Haynes lo cuenta Claudio en su crítica, lo cuenta muy bien, como siempre Todd Haynes suele girar, suele poner el acento, suele disculpar a los amores tormentosos y a los personajes atormentados, y sin embargo en esta película la daga cae sobre las dos protagonistas femeninas, que tienen una manera de entender el amor y las relaciones bastante perversas, y también de entender el arte de una manera bastante, bastante perversa también. Y en ese juego de espejos, ya digo, en esa reflexión sobre las relaciones, sobre las heridas de los romances asimétricos, de la utilización de las personas en la que caen los protagonistas de la película, Y alrededor de, ya digo, de todo ese juego gira una película que es muy desasosegante, muy oscura, que a mí me pareció muy incómoda para el espectador y que al mismo tiempo es genial en alguno de sus giros, en la crítica que hace del melodrama, en la crítica que hace la representación, la crítica que hace también de la cobertura de los medios, de todas estas cuestiones. En fin, es una película con muchísimas capas, ya digo, una película oscura, una película adulta, pero que realmente es una de esas cintas que hace pensar.
Había perdido el norte, la verdad, y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje, sobre todo el paisaje humano.
Y para ofrecer algo más light, más gustable, más amable, está La Estrella Azul, que es una película española que cuenta la historia de Mauricio Aznar, un rockero de Zaragoza que viaja a Argentina a descubrir nuevos ritmos musicales y ese viaje le cambiará la vida. Es una película que ganó el premio del jurado joven en el pasado Festival de San Sebastián y que es una película modesta en su producción, con algunos fallos, con algunas irregularidades en su ritmo, pero que tiene una visión amable del ser humano. Es una película de descubrimiento y es una película que tiene, por supuesto, algunos conseguidísimos momentos musicales.
Sobre las causas del fallecimiento, hermetismo total. Medios oficialistas rusos apuntaron a un trombo, síndrome de la muerte súbita, le dijeron a su madre. El Kremlin insiste. Aún no se sabe, dice su portavoz. Hay que esperar a los resultados de la investigación. También le han preguntado a Peskov por cómo reaccionó Putin al enterarse. Nada que añadir es la respuesta.
Y mi propuesta de plataformas esta semana es Navalny. He hablado ya de este documental que se puede ver en HBO, pero la actualidad marca muchas veces y hace solamente unos días falleció en una prisión y era la crónica de una muerte anunciada. Lo que rodea a la muerte es muy extraño. Su viuda ya ha dicho que va a seguir en la lucha de este opositor al régimen de Putin. Pero para aquellos que conozcan poco la figura de Navalny o aquellos que quieran incluso investigar las claves de su muerte, está casi todo en el documental. Es un reportaje sumamente completo, un reportaje que ya cuando lo vimos en su momento uno lo veía con la sensación de nos van a contar la muerte en cualquier instante del documental. Y ya digo, me parece que es muy interesante ver o volver a ver este documental estos días en los que esperemos tener un poco más de noticias sobre esta desaparición. Y antes de terminar, ya digo que me han mandado dos oyentes, dos recomendaciones de podcast. Por un lado, un podcast de True Crime, El Enemigo, que habla del asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, 2016. Y este es un podcast que en realidad es una investigación de dos periodistas del país, Braulio García Jaén y Bárbara Ayuso. Hacen una profundísima investigación y el resultado de esa investigación es un podcast muy interesante de cuatro capítulos, así que podéis escuchar en todas las plataformas, pero ya digo, es un podcast de El País que se titula El Enemigo. Dejo abajo el link en la descripción del podcast. Y la otra recomendación es un podcast con el que me he reído muchísimo, Las noches de Ortega. El podcast de humor de la cadena SER ha dedicado un capítulo a los premios Velázquez, que como podéis imaginar es una parodia de los últimos Goya. La verdad es que es muy divertido y ya digo, son 20 minutos de reírse de todo, de reírse del cine, de reírse de las visiones que tenemos a veces de la política y el cine, y de un producto muy ingenioso que se puede escuchar también en muchas plataformas y que es un podcast de la cadena SER, Las noches de Ortega, los premios Velázquez. Nada más, nos vemos, o mejor nos escuchamos, la semana que viene. Hasta entonces.